Como les adelantaba a primera hora de la mañana, se trata de Patricia Reyes. Es la secretaria cuarta del Congreso de los Diputados, pertenece a Ciudadanos y es además la responsable del área de mujer y también de LGTBI. Cada vez añadimos más siglas. Yo al final no sé si me dejo alguna por medio, Patricia Reyes.
Q, quieren añadir Q también. ¿Qué Q? Pero gays, transexuales. Queers o algo así, son bueno, sí. Personas que todavía no han terminado la transición de un sexo a otro.
De un sexo a otro, pero bueno, Patricia, bienvenida.
Encantada de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado.
Bueno, con mucho trabajo por delante, porque aparte de ser la secretaria cuarta de la mesa del Congreso, con lo cual mañana hay bien importante sesión, muy importante en el Congreso de los Diputados con la moción de censura de Podemos. Estamos a las puertas, digamos, de la Semana del Orgullo Gay más importante que se ha celebrado en Madrid, que se va a convertir en el centro mundial del World Pride. Esta emisora, por cierto, lo mismo que la cadena que Telemadrid, somos la emisora, digamos, oficial de este evento. No sé quién decía, se espera que lleguen 2 millones de personas. No sé si a tanto como 2 millones llegaremos, pero desde luego sí hay muchísima gente que se va a trasladar a nuestra ciudad, donde se están tomando unas medidas de seguridad importantes, ¿no? ¿Qué importancia tiene el World Pride, el hecho de que se celebre en Madrid?
Además, un pequeño inciso, os han dado un premio porque este sábado, no sé si lo habéis dicho ya, este sábado estaba en una entrega de premios y el colectivo LGTBI os ha dado un premio precisamente por visibilizar todo esto. Tiene importancia que se celebre aquí en Madrid porque yo creo que en España, bueno, Madrid tiene importancia para España. En España hemos conquistado muchas libertades ya, todavía nos queda por conseguir algunas, pero yo creo que vamos a la cabeza de muchos países a nivel mundial y hay que tener en cuenta que no en todo el mundo se respetan los derechos de los homosexuales, como en España. Y por eso para que nosotros tengamos aquí esta plataforma es algo muy importante para todos los españoles porque realmente van a saber cómo funcionamos y para ayudar a todas esas personas que están en otros países. Hemos vivido hace poco lo que le pasó a estas dos chicas, a Sasha y Jimena, que sufrieron precisamente violación de derechos por ser una pareja homosexual. Pues yo creo que desde aquí esto puede ayudar a la gente que está afuera a que tengan esperanza, a que hay que pelear, ¿no? A ver la luz. Y bueno, y también Madrid siempre ha sido una ciudad que ha acogido a todo el mundo y que apuesta por la diversidad. Pero todavía queda mucho que hacer en materia de educación, sobre todo.
Fíjate, cuando has entrado al estudio, Patricia, estábamos hablando de otra cuestión, de la tigresa, la etarra, que ha estado 23 años en prisión por matar a 23 personas. Parece que va a salir mañana de la cárcel. Y estábamos comentando lo paradójico que resulta que alguien que ha matado a tantísimas personas ahora resulta que se erija como una especie de símbolo en el tema de la violencia de género. Por lo visto ha escrito prólogos y va a dar alguna conferencia sobre violencia de género. Esto es absolutamente paradójico y no creo que le venga demasiado bien, ¿no?, a la lucha que mantenemos las mujeres porque por evitar que siga habiendo asesinatos, ¿no?
Hombre, a mí la verdad es que estaba leyendo la noticia y si no hubiera tantas víctimas detrás de esto, sería hasta un chiste, la verdad. Pero a mí me parece que es más bien, o sea, algo que algo de llorar. O sea, es una incongruencia total. Para empezar, que esta señora tenga, por llamarla de alguna manera, tenga cabida aquí en ciertos foros y que se la apoye de alguna manera. Y luego que una persona que ha hecho de la violencia su bandera, que ahora se dedique a hablar de violencia sobre la mujer o violencia machista, como queramos llamarlo, me parece hasta peligroso. Decía que podía ser un chiste, pero me parece hasta peligroso, porque ya estamos perdiendo un poco la noción de muchas cosas que yo creo que deben ser el pilar de nuestra sociedad, de nuestro Estado de Derecho.
Si hablamos de violencia de género, llevamos un montón de mujeres muertas. Yo creo que ya da igual la cantidad, en el sentido de que con que haya una sola, ya tenemos un problema. Se ha puesto en marcha un poco de todo, es decir, se puso en marcha una ley, se han puesto en marcha múltiples campañas, se ha puesto en marcha un teléfono que ayuda a las mujeres que sufren maltrato y, sin embargo, no hay manera de erradicar este problema. No es cuestión de tirar la toalla, pero a veces dan ganas, Patricia, porque es que no se sabe ya cómo atajar esto, ¿no?
Tienes toda la razón. La verdad es que llevamos muchos años. Este año las cifras, además, son especialmente alarmantes. Sí. Llevamos con una ley de violencia de género más de 10 años, que es una ley que está claro, las cifras han ido fluctuando año tras año, pero no se ha notado una mejora, con lo cual lo que está claro es que tenemos que trabajar en otros ámbitos, no solo en la parte judicial. Nosotros ahora en el Congreso estamos a punto de finalizar los trabajos de la subcomisión por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y nos estamos dando cuenta, bueno, hay muchas mujeres, han venido muchísimos comparecientes y nos estamos dando cuenta precisamente que hay que trabajar en la detección, bueno, fundamental, la educación, lo primero, porque cada vez hay más casos y esto es alarmante.
Es que ahí parece que vamos
entre
hacia
los
atrás.
Jóvenes. Sí.
Siempre decimos la educación vamos es
hacia
fundamental,
atrás, Eli.
Pues vamos hacia atrás.
Vamos hacia atrás, Eli, y es peligroso porque los casos irán aumentando a medida que pasen los años y que pasen las décadas si no ponemos coto desde ahora. A los jóvenes no se les educa en igualdad. En el colegio no se educa en igualdad y en valores de respeto y es necesario empezar por ahí. Ahora mismo, además, la violencia machista va mutando a lo largo de los años. Ahora tenemos las redes sociales, es un instrumento que utilizan muchas veces los maltratadores para acosar a la víctima, la violencia esa de control que ni siquiera las niñas reconocen, que se establece pues eso con el control de los dispositivos móviles por parte de sus novios o sus parejas, todo ese tipo de cosas van cambiando y tenemos que adaptarnos a los tiempos e ir buscando soluciones para eso. Otra parte muy importante es la detección, porque hay muchísimas mujeres, el 70% se calcula, que están sufriendo violencia machista en su día a día y que no se atreven a denunciarlo. Estamos viendo que a través de los centros de salud muchas veces se pueden, a través de una determinada sintomatología, se pueden detectar casos de violencia de género. Hay que irnos un poco de la parte judicial y trabajar en todo ese ámbito. Dar apoyo psicológico a la mujer. Si no quiere denunciar, pues que no denuncie hasta que ella no se vea preparada. Pero en ese proceso previo tenemos que, desde el Estado, darle el apoyo suficiente para que pueda salir de ese...
¿La Fiscalía no debería actuar de oficio siempre?
Debería actuar de oficio siempre, pero para eso tiene que tener conocimiento de que existe un hecho delictivo.
Es que a mí me preocupa muchísimo estas mujeres que son agredidas y luego cuando llega la policía disculpa al agresor, dice que no quiere poner una denuncia y oye, no se puede hacer nada hasta que no denuncian. Yo creo que ahí la Fiscalía debería automáticamente actuar de oficio y ver qué es lo que está pasando, por lo menos investigar si realmente se trata de una pelea entre dos personas o estamos ante un caso de violencia continuada, ¿no? En el ámbito del hogar. Y voy a ceder la palabra a mis compañeros, pero antes, como secretaria cuarta de la mesa del Congreso, te tengo que preguntar, Patricia, por la moción de censura de mañana. Vais a tener una sesión muy larga, veremos a ver cómo se desarrolla. Yo no sé lo que esperas de esa
bueno,
sesión.
Depende del tiempo que utilice cada uno, porque como no hay
límite, será largo,
exacto,
seguramente.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, la verdad es que es algo que es una moción que nace muerta ya, y todos lo sabemos. Sabemos en el momento en el que se presentó, justo antes de que fuera elegido el secretario general del Partido Socialista, y yo creo que la finalidad también la conocemos, pues ahondar aún más en esa fractura que existe en el Partido Socialista y tener un momento más de gloria por parte de portavoz o de Pablo Iglesias. Me imagino que un poco de todo, no sabemos muy bien si intervendrá Irene Montero. El que se presenta como candidato tiene que intervenir, obviamente.
Sí, Irene Montero va a presentarse.
También hay que tener en cuenta que no solamente es quitarle el gobierno al Partido Popular, que hay que presentar un programa de gobierno alternativo y un candidato. El candidato que se presenta es el candidato peor valorado por todos los españoles. Uh-huh. Y el apoyo que tiene es el de Esquerra y Bildu, porque el Partido Socialista ya ha dicho que se va a abstener. Gobernar España con los que quieren romper España, a mí me parece, desde luego, absurdo. Y creo que estamos para trabajar de verdad y que nuestro trabajo tenga repercusión en los ciudadanos y no para perder el tiempo, sinceramente.
Uh-huh. Javier.
Muy buenos días, señora Reyes. Yo quería preguntarle por la relación entre Ciudadanos y el Partido Popular, que en fin es en fin, vamos a dejarlo en relación dialéctica. Yo creo que o tengo la impresión de que ni ustedes se fían del PP ni el PP termina de fiarse de ustedes, y ahí están, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en este encontronazo que ha habido respecto a la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP. ¿Qué términos tiene que coger? Bueno, la pregunta, por no enrollarme, la pregunta es si se va a recomponer de alguna forma ese pacto, si hay o si se va a dejar que esté como está ahora, es decir, o si se va a intentar recomponer y hacer un poquito más sólido para lo que queda de legislatura.
Bueno, el pacto está ahí, es algo a lo que se comprometió el Partido Popular, está firmado por su portavoz, por Rafael Hernando, con lo cual lo que no entendemos nosotros es que cuando llega el momento de hablar de corrupción, el Partido Popular muchas veces se echa para atrás, porque lo que está pasando con la Comisión de Investigación de la Financiación, la Comisión Bárcenas, digamos, lo que está pasando con esta comisión es que nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Popular. Ellos mismos, sobre las 5 medidas previas a la investidura, lo firmaron. Luego, insistimos, tenemos que poner en marcha esta comisión. Intentamos que lo hiciera el Partido Popular junto con Ciudadanos. No quiso y tuvimos que contar con el Partido Socialista y con Podemos para iniciar esa comisión. Y ahora votaron que sí al inicio de los trabajos de esa comisión, pero ahora dicen que no están de acuerdo con el tiempo que debe durar esa comisión. Bueno, están poniendo pegas. Es lo mismo que pasó, recordemos, con Pedro Antonio Sánchez. Cuando llegó la hora de que se fuera, dijeron que no. Entonces, eso es lo que no entendemos bien. El pacto está ahí y hay que cumplirlo. Yo creo, por nuestra parte, lo estamos cumpliendo y estamos exigiendo. Eso sí, esa es nuestra labor, exigir que el Partido Popular cumpla. Y en esas vamos a estar.
Pero no tendría sentido, señora Reyes, que se acotara el periodo de investigación de las cuentas del Partido Popular. No tiene mucho sentido que se investigue desde que se forma.
Nosotros no nos oponemos.
Digo, porque...
Sí, por supuesto, claro. Estoy de acuerdo. Hay que acotar, seguramente. Y eso es una labor que tiene que hacer la comisión, que lo tiene que decidir la mesa de la comisión y los portavoces, que no sé muy bien, yo no pertenezco a esa comisión, pero bueno, estoy en la dirección del grupo y sé un poco cómo va esta historia. Nosotros sí que proponemos la legislatura de Rajoy, desde que está Rajoy. O sea,
¿de 2011 la comisión, hasta ahora?
No, antes.
Pero
antes, porque es desde que está Rajoy. Rajoy ha tenido muchos cargos dentro del Partido Popular. Desde que está Rajoy, porque es a quien se le puede pedir responsabilidades políticas.
Uh-huh. Vamos a ver, dos preguntas. Ustedes han cogido la bandera de la regeneración, que me parece muy bien, y piden cuentas, y claro, perfecto. ¿No le parece que, por ejemplo, los carteles que han aparecido del señor Aguado a modo de precampaña en el metro no puede dar pie a pensar, hombre, no solamente regeneración, si pueden sacar votos, mejor, quiero decir, o sea, que buscan también un rendimiento político? Mi pregunta es esa, ¿no hay el cartel ese, no le aparece, estos carteles, en fin, a mí me han parecido precipitados, pero bueno, quiero saber su opinión. Y segundo, ¿va a intervenir el señor Rivera?
Vamos a ver, nosotros, por un lado, los carteles del señor Aguado, nosotros lo que queremos es gobernar este país. Desgraciadamente no hemos tenido el apoyo de los ciudadanos, pero somos un partido independiente del Partido Popular.
Hombre, por supuesto,
hemos apoyado el gobierno porque el Partido Popular fue votado por la mayoría de los españoles. No la mayoría suficiente, pero sí la mayoría. Y por eso firmamos un acuerdo con el Partido Popular. Pero nosotros, aparte de la regeneración, también tenemos otras banderas y tenemos un programa de gobierno diferente al del Partido Popular. Y en eso queremos trabajar. Por eso presentamos iniciativas todos los días en el Congreso, en la Asamblea. Sí. Y nosotros, claro, tendremos que hacer, cuando llegue su momento, campaña para poder gobernar este país, que es lo que queremos.
¿Pero no ha empezado ya la del señor Aguado? Es mi pregunta. ¿No ha empezado ya?
No sé si ha empezado. Yo creo que esto se hace todos los días. Lo hacen todos los partidos políticos. Anuncios de este tipo. Yo no veo que sea un problema o que sea algo desleal de alguna manera, como se parece desprender de la exposición que ha hecho.
No, desleal. Sorprendente. Quiero decir que, en fin, que Regeneración, por supuesto, todo esto muy bien, pero si al mismo tiempo vale de lanzamiento para una eventual candidatura, pues digo, hombre, a lo mejor es pronto porque quedan 2 años y están ahí ya los carteles del señor Aguado.
Yo no sé si es pronto o no, pero lo que está claro es que nosotros lo que queremos es gobernar para poder desarrollar nuestro programa de gobierno, que ahora no lo podemos desarrollar lo que nos gustaría. Hemos metido muchísimas de las iniciativas que llevamos en nuestro programa y hemos hecho que el Partido Popular lo firme, pero lo que queremos es gobernar este país y las comunidades autónomas también. Entonces me parece legítimo que se haga eso.
¿El señor Rivera va a intervenir mañana?
Pues no está decidido del todo todavía. ¿Pues? Seguramente sí, pero no lo tenemos decidido del todo. Pero seguramente sí.
Van a intervenir todos los líderes, Charo, de qué duda.
O sea, hasta el jueves vamos a estar aquí.
Hay que neutralizar, si no. Que señor Reyes, yo me gustaría, volviendo a un tema que es un poco cansino, que es Cataluña, pero me ha parecido entender en el señor Puigdemont que cabe la posibilidad de que él acepte venir al Congreso siempre que no haya una votación. Primero, ¿es posible esto? Y segundo, ¿se está trabajando en esa posibilidad?
Bueno, yo he leído seguramente lo mismo que usted, o menos que usted, pero he visto que el señor Rajoy le ha ofrecido el Parlamento para que exponga lo que tenga que exponer. Nosotros, bueno, mientras esté dentro de la legalidad, no nos oponemos, pero desde luego ni votación, ni lo que están haciendo, lo que proponen, y lo sabemos todos bastante bien. Darle pábulo desde aquí, desde una institución como es el Parlamento, el Congreso, no vemos que sea necesario, desde luego, pero bueno, si considera que debe hacerlo, pues estaremos ahí, escucharemos. Pero, por supuesto, el referéndum es un referéndum ilegal. Lo ha dicho Guardiola, todo lo han oído, que España es un Estado opresor. Y, la verdad, no tiene mucho sentido que vengan ahora al Parlamento a decir más de lo mismo.
Y vinculado, si me permites, directora, usted llega al Parlamento, es un partido nuevo. Hábleme de la calidad democrática que se ha encontrado. Usted venía de ser una persona normal, una profesional, entiendo yo, normal, como somos los que estamos aquí. De pronto están las instituciones y además en un lugar tan emblemático, tan representativo como la mesa del Parlamento. ¿Qué se ha encontrado? Cuéntanos, si se ha encontrado calidad democrática, que es lo que de alguna manera representa para nosotros el hecho de decir vivimos realmente en un Estado que podemos sentirnos orgullosos de esa calidad democrática. ¿Se ha encontrado usted eso?
A ver, dentro del Parlamento sí, me he encontrado calidad democrática. Tenemos un reglamento y en la mesa nos atenemos a lo que pone el reglamento. Sí que es cierto que ahora, yo no sé cómo actuaban en la mesa hasta ahora otros grupos como el Partido Popular o el Partido Socialista. Bueno, tenemos antecedentes y podemos irlos mirando. Pero lo que me estoy encontrando es que hay un grupo determinado, que es el grupo de Podemos, que muchas veces presenta iniciativas que contravienen lo que pone en el reglamento. Muchas iniciativas, cuando ven ese ranking que hacen de iniciativas presentadas, muchas de esas iniciativas son solicitudes de comparecencia que no tienen ni pies ni cabeza, que deberían de estar más en el Poder Judicial que en el Legislativo. Pues sí que me he encontrado con ese tipo de cosas, pero de resto, la verdad, el trato es un trato cordial. A veces sí que me parece que se pierde demasiado el tiempo con debates que, como la moción de censura de mañana, que se sabe que no van a llegar a ningún puerto y que no beneficia a los ciudadanos, y para los que tenemos que trabajar es para ellos. Pero calidad democrática en el Congreso sí que existe, y estamos nosotros ahí como diputados. Hay mucha pluralidad ahora mismo en el Congreso, estamos ahí para asegurar.
Mañana vamos además a transmitirlo en directo por aquí, por Onda Madrid, esa moción de censura. No sé si usted siguió atentamente la que tuvo lugar la semana pasada, el jueves pasado, aquí en Madrid, donde precisamente a raíz de esto que está diciendo, que a veces Podemos parece que no se sabe el reglamento, bueno, pues esto lo vimos el otro día en la Asamblea, cuando todos los miembros de este grupo político empezaron a protestar porque intervenían miembros del gobierno y la presidenta de la Asamblea tuvo que sacar el reglamento y leerlo, donde ponía que efectivamente cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento en la moción de censura. No sé si espera usted una sesión muy complicada en el sentido de mantener el orden. El otro día Paloma Drados tuvo que pegar unos cuantos gritos, se armó bastante follones, se acusó precisamente a la mesa de la Asamblea de Madrid de ser parcial. No sé si usted espera algún numerito de este tipo o creen ustedes que se puede producir algún numerito de este tipo, que muchas veces se hacen de forma intencionada, simplemente para llamar la atención. ¿Y por qué algo queda? Cuando alguien acusa a la mesa de un parlamento, ya sea autonómico o sea nacional, de ser parcial, algo queda, por lo menos en los votantes de quien acusa, ¿no?
Sí, toda la razón también. A mí lo que me preocupa es que se degraden las instituciones, como está pasando, porque, como dice, cuando se hace una acusación, algo queda, por lo menos te queda la duda, sí, porque, claro, a veces leemos simplemente ciertos titulares en la prensa y no andamos en el fondo, porque, claro, cada uno tenemos nuestro trabajo. Yo precisamente estaba en la subcomisión del Pacto contra la Violencia de Género y tampoco lo pude seguir con detalle. Luego, bueno, pues leí las noticias y no sé muy bien cómo será esta, nadie lo sabe, porque hoy he leído una noticia que dice todo lo contrario, que Pablo Iglesias lo que pretende ahora es hacer creer que es un hombre de Estado y que va a actuar de otra manera completamente diferente. No lo sé, lo veremos, pero yo, después de lo que he estado viendo durante toda esta, lo que llevamos de legislatura, la verdad me parece complicado, porque sí que es verdad que muchas veces se pierden las formas por parte de todos, no solamente de un grupo, por parte de todos, a veces se pierden las formas y esperamos que no ocurra esto, aunque será un debate complicado.
Yendo al tema de Cataluña, yo recordaba que ayer se le preguntó a José Manuel Franco, al portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid, su nombre Pedro Sánchez, ¿qué haría el Partido Socialista en el caso de que el desafío independentista efectivamente se lleve a cabo? Más, se le preguntó directamente si el Partido Socialista apoyaría que se aplique el artículo 151, el que quita competencias a una comunidad autónoma en el caso de que fuese necesario. Le traslado la pregunta a usted. ¿Ciudadanos apoyaría al gobierno en ese caso extremo?
Nosotros apoyaríamos al gobierno, desde luego no vamos a permitir que se produzca otra vez que tenga lugar ese referéndum, que es un referéndum ilegal, como todos bien sabemos. Lo que la verdad no nos parece muy bien, en eso tenemos que estar a una, todos los partidos constitucionalistas, pero sí que es verdad que al final hemos llegado un poco a esta situación porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no ha hecho los deberes en Cataluña y eso ha permitido que llegáramos a esta situación. Pero por supuesto que estaremos ahí apoyando, defendiendo nuestra Constitución.
¿Qué tendría que haber hecho el gobierno de turno, el del Partido Popular y el del Partido Socialista? Cuando usted dice no han hecho los deberes, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho que no han hecho?
Se estaba diciendo al principio, muchas veces se ha pactado con partidos que son independentistas, claramente se ha pactado y no se ha pactado a cambio de nada. Seguramente había por ahí ciertas concesiones y yo creo que todos lo sabemos, está en la mente
de muchos. El problema, señora Rey, es que nuestro sistema es así, quiero decir, permite este tipo de cosas, a lo mejor. No sé si Ciudadanos sería partidario de cambiar el sistema. Esto se ha dicho, yo me acuerdo cuando lo decía el señor Ibarra en Extremadura, ¿no? Que a lo mejor había que cambiar nuestro sistema de representatividad en el Congreso de manera que no haya partidos, digamos que son muy limitados, hablamos de partidos que son regionalistas, que estén en el Congreso de los Diputados, que para eso tendrían que estar en el Senado y hablar de otras cuestiones, pero que no haya unos partidos, digamos, de índole regional que estén al mismo tiempo influyendo en lo que es la vida nacional.
Pues seguramente sí, seguramente habría que cambiarlo. Nosotros apostamos por una reforma de la LOREG y en ese sentido habría que hacerlo. El papel de Senado, todos saben que nosotros proponemos otra cosa, pero quizá debería ser ahí donde tuvieran lugar estos debates y no en el Congreso. Y sí, apostamos por ello.
Uh-huh. Sí, dando por bueno que ustedes ocupan, que Ciudadanos ocupan un poco el espacio central del electorado, desde el punto de vista puramente de previsiones electorales, ¿la llegada a la Secretaría General otra vez del PSOE de Pedro Sánchez a ustedes les viene bien o no?
Bueno, que nos venga bien. No sabemos muy bien cómo va a actuar el Partido Socialista. Hasta ahora han salido adelante unos presupuestos sin el apoyo directo del Partido Socialista, con lo cual esto permite que haya cierta estabilidad en el gobierno, que yo creo que es bueno para nuestro país y para los ciudadanos, que es lo que nos importa. Ahora mismo yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni en general la mayor parte de los ciudadanos españoles, sabe cuál va a ser la manera de actuar de Pedro Sánchez, porque hemos conocido diferentes Pedro Sánchez. Esto que ha dicho antes de mostrar apoyo a todo lo que está pasando en Cataluña, en ese desafío soberanista, pues eso demuestra un Pedro Sánchez que no es el que esperábamos, y después de hablar de plurinacionalidad y todas estas cosas, con lo cual no nos queda otra que esperar, porque la bola de cristal todavía no la tenemos ninguno.
Pero yo me refería un poco más de gestión pura de la legislatura, el espacio político, es decir, si Pedro Sánchez va a derivar, o sea, va a llevar el PSOE más a la izquierda y por tanto va a dejar más espacio electoral para ustedes, a eso me refería más.
Bueno, todo el mundo sabe que nosotros somos un partido de centro. En nuestras filas hay gente que viene del Partido Socialista, gente que viene o no viene o ha votado al Partido Popular. Ahí somos un partido, pero lo que somos es un partido liberal progresista, quedó claramente definido. Yo creo que quizá hay un Partido Socialista, para ser sincera, hay un Partido Socialista más moderado que no siente para nada, no se siente identificado con muchas de las iniciativas que presenta el partido de Podemos, o que se declara, porque bueno, yo por lo que estoy viendo y por las declaraciones que se hacen, Podemos es un partido comunista, entonces el Partido Socialista no tiene nada que ver con el comunismo, con lo cual esto ha sido todo lo que ha pasado, más que definir una ideología, yo creo que era votar en contra de, entonces Pedro Sánchez tiene mucho trabajo por hacer, porque tiene que definir lo que quiere que sea el Partido Socialista. Está claro que a nivel europeo, lo estamos viendo con Macron ahora, el Partido Socialista está perdiendo fuelle, porque en su momento tuvo su razón de ser y han aportado muchas cosas, pero ahora mismo está perdiendo sentido. Entonces tendrá que buscar un hueco en el que poder estar. Nosotros estamos en el liberal progresismo, a ver qué hueco busca él, si se dirige hacia el comunismo o populismo o qué es lo que decide. Pero sí, creo que nosotros tenemos un hueco ahí, quizás.
Señores, hay aspectos que a ustedes le dan un poco el marchamo de ser diferentes. Uno de ellos es una postura muy valiente, que es el rechazo al cupo vasco como elemento diferenciador de otros partidos, lo que les condena a una situación electoral muy complicada allí. No sé cuál será el futuro de España a medio plazo, pero parece que si hemos de encontrar un lugar y un hueco para Cataluña en el Estado español, tendrá que venir a través de algún sistema de financiación que algunos imaginamos que no puede estar muy distante de lo que es el régimen foral. ¿Eso cree usted que es posible? ¿Cree que no es posible? ¿Cree que se va a aprovechar la situación para hacer desaparecer esos privilegios que ya vienen de antaño? ¿Qué futuro ve usted? Es decir, algo que tendrá que pasar por el Parlamento, se quiera de un modo u otro, ¿no? El Parlamento tendrá que ser el que resuelva esa situación.
Hombre, yo creo que la respuesta a eso es bien sencilla. Nosotros creemos en la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre comunidades autónomas, lo que pone nuestra Constitución. No consideramos que una comunidad no puede tener privilegios frente a otra. Entonces, por eso estamos en contra del cupo vasco y también lo estaríamos en Cataluña. Hay que definir muchas cosas en Cataluña. Yo creo que el principal problema que hay ahora no es ese. Nosotros consideramos que lo que tiene que haber, bueno, sí, hay unas elecciones, ya definiremos completamente nuestro programa ahí, pero está claro que creemos que tiene que haber igualdad para todas las comunidades autónomas.
Eso no está en la Constitución española hoy, con lo cual eso significa que necesariamente habrá que reformarla.
Pero lo hemos defendido,
claro.
Nosotros, la solidaridad sí, cuando una, bueno, claro, no es exactamente eso, pero cuando una no puede aportar, o pues recibirá de otra. Igualdad para todos los españoles se refiere, porque van a recibir lo mismo, más que igualdad entre comunidades autónomas.
Vamos a ver, con este panorama, que ustedes votarán en contra de la ley del cupo vasco, según han dicho, una comisión de investigación que, en fin, hemos visto muchas a lo largo de la democracia, y realmente, bueno, en algún a lo mejor te has podido enterar de algo, pero en términos, me parece muy bien además, ¿eh? No, pero quiero decir que a efectos prácticos, salvo el desgaste de todos los que están allí, no aportan cosas que no se hubieran sabido antes, pero en fin, no deja de ser un palo para el Partido Popular, la testifical de Rajoy, los casos de corrupción, en fin, con todo este panorama, ¿usted se atreve a aventurar que la legislatura va a ser larga?
Bueno, ahora mismo se han aprobado los presupuestos, como decía antes, con lo cual, y ha habido una mayoría suficiente para aprobarlos, con lo cual yo creo que se puede mantener la comisión. No sabemos qué va a pasar en esa comisión de investigación. Nosotros tenemos muy claro que si alguien resulta imputado o investigado ahora, tiene que dejar el cargo. Eso sí que lo tenemos claro. No sabemos qué va a pasar. Están los tribunales trabajando por otro lado y eso hay que respetarlo. Nosotros en el Congreso nos parece sano que existan esas comisiones de investigación porque hay que buscar responsabilidades políticas a ciertas actuaciones y eso se puede hacer desde el Congreso. Desde luego que no queremos hacer un circo, queremos hacerlo de una manera seria y no estamos ahí para dar titulares o para salir en la televisión linchando a una persona. Eso, con eso no estamos de acuerdo, pero sí que creemos que es necesario para la calidad democrática del país.
El conjunto de circunstancias, insisto, prevé una legislatura larga, porque una legislatura es más que aprobar un presupuesto.
Yo personalmente, esta es mi opinión.
17,
Ya. Esta es mi opinión. Yo creo que la legislatura va a durar lo que tiene que durar. Pero es mi opinión personal. Ya. No lo sé.
Por último, Patricia, porque ya tenemos que acabar esta entrevista volviendo un poco al inicio, al colectivo LGTB y que de la que tú eres, digamos, defensora dentro de Ciudadanos. ¿Qué derechos quedan por conseguir? ¿Qué es lo que queda por conseguir para este colectivo?
Bueno, sobre todo es un poco lo que pasa con la igualdad en general, también con la violencia machista. Hay que trabajar muchísimo en educación. Estamos viendo los casos estos de bullying en los colegios, a menores del colectivo LGTBI. Hay que trabajar muchísimo en educación. Los delitos de odio, aunque no son muchos, están ahí, también hay que trabajar, pero están regulados en el Código Penal. Pero fundamental, la educación. La educación y la prevención, claro, que tienen mucho que ver, están unidas ambas.
Bueno, pues mañana le veremos ahí sentada en la mesa del Congreso. Me imagino que desayunando fuerte para aguantar, porque luego son muchas... Oye, hay que...
Hombre, pues, claro,
yo pienso desayunar mucho, porque yo luego voy a tener que estar aquí siguiendo, digamos, esa moción de
aquí va a ser duro también el trabajo.
Bueno, aquí y luego comentando un poquito qué es lo que va ocurriendo y veremos cómo transcurre toda esa moción de censura en la que, es verdad, y usted lo ha dicho, se va a postular como presidente de gobierno el líder peor valorado por los españoles en las últimas encuestas. Veremos qué queda de todo esto porque el resultado ya lo conocemos. En fin, Patricia Reyes, que ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas
¿de acuerdo?
Gracias.